Señoras, señores, buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Acle? ¿Cómo está?
¿Qué tal, canal? ¿Cómo le va? Buenos días para todos.
Tiene los ojos cansados de ver mucho cine.
No exactamente.
¿Los ojos cansados de qué? ¿De no dormir?
De trabajar mucho.
Mucho parrando también, me parece.
No, la he abandonado.
¿Sabe por qué, Marichal? Buen día. ¿Qué
tal? Buen día, Canela.
¿Sabe por qué Acle dice eso? Porque Gabriela Simone del otro lado observa. Observa y toma nota. Dice, no, abandoné la parranda, mucho trabajo.
Se está victimizando, dice Canela.
Haciendo conducta. Haciendo conducta porque Gabriela es terrible.
Sí, es muy severa. Es muy severa. Tiene fama en esta radio y en muchas otras.
¿En otras más? No sabía eso. Bueno, después me cuento. Pero hoy no vamos a hablar de Gabriela solamente. Vamos a hablar de otro tema.
Vamos a hablar de un tema que ya habíamos tratado hace un tiempo aquí en 2030. Vamos a hablar sobre el audiovisual uruguayo, cine uruguayo. Vamos a meternos ahí. Por eso vine con la cámara en la mano, tratando de hacer una especie de documental de programa de hoy.
Ajá. De golpe rebajó el tema, dijo audiovisual, después dijo cine.
Habíamos hablado del audiovisual en general en el programa de hace un tiempo largo ya. Y bueno, y ahora en esa especie de termómetro que hace 2030 para ver cómo están las cuestiones en ese terreno.
Esa imagen.
Sí.
Yo le pregunto dónde se pone ese termómetro, pero me quedo...
Abajo del brazo, Acle. Para eso trajimos... dos figuras bastante reconocidas de el cine. Estamos con Fernando Epstein y con César Troncoso. Si quiere le cuento un poco sobre ellos, aunque ya nos conoce casi todo el mundo. Le digo, Fernando Epstein es licenciado en comunicación en la Universidad Católica del Uruguay. Desde 1997 a 2001 trabajó como editor en documentales. Editor Avid es.
Avid eran los primeros. Buen día, ¿qué tal? Eran los primeros sistemas de edición digital, Avid, sí, no sé por qué esa distinción, ahí lo miraba y digo...
Bien,
Pero bueno, sí, editor, empecé en la edición y en el montaje con el mundo digital, prácticamente al mismo tiempo.
Claro, así que claro, ahí va, editando videoclips y comerciales, al tiempo que se desempeñó como instructor de edición en la Universidad Católica. 25 Watts, hecha en 2001... dirigida por Juan Pablo Ravela y Pablo Stoll, fue su primera experiencia de largometraje como productor ejecutivo y montajista. Junto a Ravela y Stoll fundó Control Z Films para distribuir 25 Watts y desarrollar proyectos de largo y de cortometrajes como Whisky, también dirigida por Ravela y Stoll en 2004, La Perrera, dirigida por Manuel Nieto entre 2005 y 2006, Acné, dirigida por Beiroj en 2007, entre varios otros. Como docente en el área de producción ejecutiva, dictó cursos curriculares y extracurriculares en la ECU, Escuela de Cine del Uruguay, en la Universidad de Ort y en la UCUDAL, que sería la Universidad Católica, en el exterior, en la Escuela de Cine y TV de San Antonio de los Baños, en Cuba, y en Asunción de Paraguay, para la Organización de Formación Itinerante Formata.
Bien, podríamos pasar horas leyendo todo lo que hizo, así que vamos a hacer.
Sí. Ya está, recorté. También, bueno, estamos con César Troncoso. César comenzó a estudiar teatro a los 25 años, bastante grande. Primero en Teatro 1.
Pero terminó de estudiar ya.
Sí, terminó. Se recibió en luego de estudiar con Luis Serminara, con Alberto Restucia. Terminó la carrera de teatro en la Escuela de Teatro La Gaviota.
Sí, me pasé de Teatro 1 a La Gaviota.
Participó en una treintena de obras de teatro, dirigido por Pablo Suárez, Roberto Suárez, Roberto, perdón, Roberto. Pablo no. Mariana Perkovich, Mario Ferreira, Álvaro Uchaín, María Dodera, Fernando Toja, Mario Morgan, entre otros. En cine intervino en una docena de películas uruguayas, entre ellas El viaje hacia el mar, El baño del Papa, Mal día para pescar, Norberto apenas tarde. Desde hace algunos años trabaja también en cine brasileño y argentino. Fue nominado a mejor actor en los premios del Cinema Brasileiro por El baño del Papa. Ganó el premio Florencio del Teatro Uruguayo como mejor actor por la obra Frozen. Además, fue elegido 3 veces mejor actor del año por la Asociación de Críticos Cinematográficos del Uruguay. Actualmente está ensayando la obra Edmond de David Mamet, dirigida por Gabriel Calderón.
¿Usted hace de Edmond ahí? Buen día.
Sí, señor, soy yo.
Ah, sí, personaje complicadito.
Complicado, además está la película ahí en la vuelta que la pasan cada tanto en el cable y el personaje, el actor es William H. Macy, con lo cual no voy a estar a la altura, evidentemente. Pero
no, porque usted es más bajo que él.
Yo soy más bajo y un poco más morocho. Pero el personaje es complicado, sí, porque hace un viaje a lo largo de la obra bastante complejo y diverso.
Un ciudadano aburrido de la oficina, aburrido de su mujer, aburrido de las rutinas.
Y sale a la calle y se mete en los...
A mal vivir.
En las zonas rojas. Se va a las zonas rojas de la ciudad y después comete algunos desaguisados y termina preso.
Y una noche quiere probar todo lo que no hizo en 40 años.
Claro, sí. Pasa, ¿no? Suele suceder.
Sucede. No solo en la ficción.
Desbunde total. Bueno, pero tiene moraleja eso al final, ¿no?
Sí.
Es una obra con moraleja. Bien, sí. El cine uruguayo nació infinidad de veces. A raíz de este programa estuve leyendo varios intentos de historia del cine uruguayo y nació muchas veces.
¿Cómo es eso?
Sí, porque...
Así renació.
Había una película y se decía, bueno, nació el cine uruguayo.
Acá se funda el cine uruguayo. Todo el mundo quiere refundar el cine uruguayo.
Sí, varias veces. Pero lo cierto es que también toda la gente que se dedica al cine dice que hay un momento crítico en esta historia, más allá de los antecedentes, más allá de todo lo que se hizo antes, que siempre deja su enseñanza, ¿no? Hay un momento crítico que es la década del 90, a principios del 90, con una obra que marca un cambio un poco de cómo se veía el cine uruguayo, que es Pepita la Pistolera, de Beatriz Flores Silva. Y paralelamente, para bien o para mal, por esa época sale El Dirigible, una especie de superproducción uruguaya, casi $1,000,000, que después fue, en cuanto a aceptación del público, muy poco querida en Uruguay.
La película menos entendida, al menos, del cine uruguayo, no sé si querida.
Se transformó en un lugar común decir que no se entendía eso, ¿no? No se entendía. Y en el exterior tampoco
se entendió. Yo sé quién pintó el graffiti que decía, mentira, yo entendí El Dirigible.
¿Lo conoce?
Muy bien lo conozco.
Porque se ha hecho famoso siendo anónimo a la misma vez, ¿no?
Es alguien del ambiente de cine.
Sí, es Pablo Stoll.
rompió la magia.
Junto con otra gente que no voy a mencionar porque no está la mía.
Está muy bien, pero hizo fama de que era difícil de entender, no le fue demasiado bien.
Fue una película que lo que tuvo en realidad fue para mí fallida en cuanto a la promoción que tuvo, ¿no? Porque eso de la primera película uruguaya me parece que la mató, la gente fue a buscar una cosa que no encontró, pero en realidad es una película de autor más, como hay millones en los festivales, y no me parece que sea pésima la película. Yo la defiendo un poco, lo que en esos cursos que doy y todo eso la menciono como un caso de incongruencia entre la película y la comunicación de la película para el público. El público esperaba, bueno, el público siempre espera algo que no se encuentra, y eso marca un poco el derrotero del cine uruguayo en los últimos años en cuanto a la conexión con el público, pero ese fue como un caso paradigmático, ¿no?
Sí, pero hay películas que desde el pique están planteadas con otra modestia, por lo menos los directores o la gente que las promueve nos dicen, acá va a estar una película sensacional, y que funciona muy bien. Por ejemplo, Una Forma de Bailar, de Álvaro Vuela, creo que no tenía grandes expectativas, y llenó más de las que tenía. A la gente en general le cayó bien, le pareció una buena película, qué interesante, ¿no?
Sí, puede ser. No, está bien, digo, yo vi cuando vi El Dirigible, que la vi en aquella época, la odié la película. Fui al cine y no entendí qué estaba haciendo en el cine. Fui buscando algo que no era eso. Cuando uno la ve con otros ojos la película, entonces entiende otros valores o lo ves como en otra perspectiva y tiene como otro valor, digo, ¿no? Tampoco voy a hacer una apología.
Capaz que la historia le da
otra... No es mi película favorita para nada de la historia del cine, ni del uruguayo ni mundial, ¿no?
Ajá, ¿tiene favoritos, si los puede decir o no? Queda mal.
¿Queda mal decirlo? No, yo no tengo problema, lo que pasa es que no soy el rey de las listas, me acuerdo de películas que me marcaron, pero no...
¿Uruguaya, uno que les ha marcado antes de que se metiera en esto?
El Lugar del Humo.
No,
¿sabes
que
te la vi? ¿No la viste? No. Yo vi el lugar del humo.
¿Y lo marcó para bien o para mal?
Para mal,
claro. Le disparó al cine de ahí en adelante.
Lo que pasa es que justamente el tema con las películas uruguayas, y lo que nos pasaba era que las películas uruguayas nos marcaban para mal. Entonces, obviamente no las voy a mencionar. Y eso nos generó a nosotros una... Además de interés, como un desafío importante de...
De
no reproducir las cosas que no nos gustaban. Por lo menos nos permitió identificar lo que no.
Bien, no. Está bien, es una manera de ir creciendo. Troncoso, ¿usted habla portugués perfectamente ya?
No, hablo portuñol avanzado.
¿Y en las películas brasileñas lo doblan?
En las películas brasileñas o hay, en algunas películas hablo en español, en otras películas me aprendo de memoria el texto en portugués y después siempre lo que ha pasado hasta ahora al menos es que justifican que mi acento, digamos, diciendo este señor es este uruguayo residente. Por ejemplo, hice una película en San Pablo hablada toda en portugués que se llama Oji. El personaje estaba escrito en el guión como un brasilero. De no sé dónde, y claro, modificaron eso. Cuando se hace mención de quién soy yo, se dice Luis Alberto González Souto, uruguayo, pa, y entonces justificas el acento. Pero en portugués lo que hago en general es o no me lo piden y hablo en español, o me piden un portugués de frontera que se puede hablar mal, o me aprendo de memoria las cosas y las digo en portugués con acento.
Te estás convirtiendo en el actor de la coproducción, ¿no? Es como la ficha esa que precisás no sé. para que te cierren los puntajes para poder conseguir el dinero.
No, pero tampoco, porque en realidad es raro, porque en realidad, más allá de que yo tengo, por ejemplo, pasaporte español, que en algunas coproducciones, por ejemplo, en XXI yo laburé por el pasaporte también, ¿no? Pero con Brasil en realidad me están llamando los brasileros para películas brasileras. No es que haya una parte uruguaya o una parte española.
Igual era en chiste.
No, pero yo quiero avivar a todos los productores de que sí, de que evidente, te puedo cerrar un par de coproducciones sin problema.
Lo voy a tomar en cuenta, tomo nota.
¿Su visión del cine también cambió luego de empezar a actuar en cine o siempre tuvo y mantuvo la misma visión del cine nacional?
¿Del cine nacional?
Sí.
No, el cine nacional, yo lo que pasa es que yo la primera película que hice fue El viaje en el mar, que fue creo en el 2003. Antes que eso había visto de todo, ¿no? De todo lo que había. A mí El dirigible no me disgustó, me pareció una apuesta a un cine de autor que no es redonda, pero que en definitiva, bueno, digo, cuando vos, yo creo que Dota lo que le pasó a él fue que, nada, esa cosa, mirás para atrás no tenés mucho referente, mirás hacia adelante y no sabés cuándo vas a hacer tu segunda película, hago la película que se me ocurre, la que deseo hacer. Es decir, no tengo que construir nada hacia adelante porque no sé cuándo voy a hacer otra, y de hecho es la única que hizo.
Se nos ocurre cortar ya este bloque porque estamos pasados de hora.
Sí, ya volvemos. Estamos con Fernando Epstein y César Troncoso.
Sozinha sem a sua companhia, e você ainda quer essa mulher.
Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Y Acle, qué le va pareciendo? ¿Se va acercando al cine uruguayo?
Todavía no, pero tenemos 5 bloques por delante todavía para que me puedan convencer de una película uruguaya.
Marichal, ¿con quién estamos?
Estamos con Fernando Epstein y César Troncoso. Ahora estábamos escuchando la canción Esa mujer de Arnaldo Antunes, una elección de César Troncoso. ¿Por qué?
Porque se brasileró totalmente.
Dice que
está
se
bueno, no, está buena
vendió la
canción,
patria.
Está buena la canción. Nada, me gusta la canción, yo qué sé, no se me ocurrió nada, se me ocurrieron las canciones que te sugerí son las canciones que me gustan, digamos.
En el bloque pasado estábamos escuchando una canción de los Beatles, And Your Bird Can Sing, una versión específica que era la versión de antología, esa había sido una elección de Fernando Epstein, ¿por qué esa canción?
Los Beatles son para mí una de mis bandas favoritas. Esa versión de esa canción la escuché en un día muy particular de mi vida cinematográfica, uh-huh. Con una persona muy especial de mi vida cinematográfica, que era Juan Pablo Revela, camino a la proyección de 25 watts en el cine 18 de julio. Recuerdo que teníamos unos nervios y un cagazo, perdón, ¿no? Pip atómico. Pablo estaba tan nervioso que no quiso venir con nosotros. Yo me acuerdo que estaba en el auto de un amigo que me había prestado y tenía este cassette de los Beatles. Y no recuerdo como ir cruzando el puente Sarmiento camino a la Rambla, una noche fría y lluviosa en la cual nos encontramos con una cola de 3 cuadras esperando para ver la película, no entendíamos qué pasaba. Y recuerdo esa canción y además esa risa que hay en el medio, en esa grabación particularmente, levantándonos el ánimo de una manera increíble. Creo que por eso la elijo, es una de mis canciones favoritas, ya lo era antes.
Lo que tiene que mandarse una historia así para la próxima canción, ¿no? Para justificar.
No, pero a mí. Bueno.
Seguramente no puedo decirlo en público.
La son canciones que yo escucho en mi casa mientras cocino. Pero bueno, es más interesante escucharlo a Epstein, evidentemente.
No, la otra que elegí la elegí porque me gusta, punto. O sea, claro. Toda esta tenía historia.
Claro. Estamos con el nacimiento, la nueva etapa del cine uruguayo. Primeros años del 90, nombrábamos dos películas que marcaron para bien y para mal. O para bien y para mal, que eran Pepita la Pistolera, El Dirigible, a comienzos de los 90, y hay un sí certificado de adolescencia, o de juventud, del cine uruguayo, certificado a nivel mundial, que es 25 watts. A esta altura es sería ridículo desconocerlo, más allá de que pueda gustar o no gustar la película, ha sido un mojón en la historia del cine uruguayo, con un mensaje generacional, no solo por la película, sino también por la gente que la hizo. Hay todo un grupito ahí de la Católica y gente joven que se acercó a hacer esta película con mucho entusiasmo. Y bueno, es recordar, porque después pasa el tiempo y uno se olvida de esto. En el momento que había que elegir antes de antemano, ¿no? Qué película apoyar, si apoyar esta o no, con los fondos concursables que había para del FONA, ¿no? En ese momento, sí. Había varias películas y Homero Alsina Tebenet, excelente comentarista de cine, ya fallecido, vio el libreto, el guión de 25 watts y dice, no, esto es una grosería, esto no podemos premiar, tiene demasiadas groserías. Y la película que fue premiada en ese momento para financiarla fue La memoria de Blas Cuadra, que era una película de gente mayor además, hecha ya por gente más veterana, y una película que cuenta la historia de un hombre viejo. Es muy muy sintomático esta fecha de nacimiento.
Sí, el comentario de Cira Tevenet también venía en relación a una cuestión que tiene que ver con el nacimiento del cine uruguayo en relación al FONA, que es este premio que mencionás y que ya existe hace más de 10 años, y que en realidad el FONA tenía, como era financiado por los canales de televisión y por los canales de cable, tenía una misión, tenía como un sentido más de telefilm que de cine.
Claro.
Todos los que hacíamos cine, o lo que pretendíamos, o teníamos la idea o el sueño de hacer cine, tomamos eso porque era la plata que había, como el fondo al cual había que aplicar para tratar de hacer la película. Mentíamos los presupuestos porque el FONA te pedía que digas que los presupuestos parecieran como para una película de televisión. Y en realidad el comentario de Alsina Tebenet venía en función de que el lenguaje soez utilizado por los chicos en el guión, en los diálogos de guión, era inconveniente para la televisión. Ese era, por ahí, por ese lado venía el comentario del Cine TVNet. De todas maneras nos vino bárbaro para la promoción de la película.
Por supuesto,
¿no?
Obviamente.
Claro, en realidad el FONA se hicieron muy pocas películas efectivamente para televisión. Bueno, se hizo Subterráneos,
Una forma de bailar. Una forma de bailar fue una película que tú mencionaste, sí. Que se hizo con lógica de televisión, con cámaras de televisión, y que luego además tuvo la particularidad de que salió al cine, metió como 15.000 espectadores, fue una cifra importante, se mantenía en una de las salas viejas, que es la única sala que había en Montevideo Shopping antes de Movie Center, que estuvo como 5, 6, 10 semanas, sí. No sé cuánto tiempo estuvo, pero esa era un poco la función del FONA, así arrancó un poco la cosa, ¿no?
Bien, después del FONA había que ir a conseguir otros recursos, por ejemplo, lo que hizo la Beatriz Flor Silva, ¿verdad? De salir a conseguir recursos, asociaciones con España, con Ibermedia.
Lo que pasa es que Beatriz venía del mundo del cine en serio. O sea, Beatriz vivía en Bélgica y Beatriz sabía cómo se hacían películas, o vivía en un mundo donde el cine existía. Acá no existía el cine. Entonces, cuando Beatriz viene y hace En la puta vida, que es una película que superaba el millón de dólares de presupuesto, lo cual era como un delirio atómico para cualquiera de nosotros.
Y que tiene el récord de gente uruguaya que la ha visto, además.
Sí, he escuchado cifras variables entre 150 y 115.000 espectadores, pero sí,
yo venía con 140, así que está.
Ninguna otra película superó los 100.000 espectadores, eso es seguro, fue la única. Se estrenó un mes antes de 25 watts, que metió 45.000 espectadores, que también fue una cifra espectacular, yo pensaba, pero pará, no voy a llegar a los 100.000.
Ahora, ese resurgir del cine uruguayo, y justo en ese momento, ¿no? Que es el momento de la crisis del 2002, por ahí, donde todo empezaba como, la economía empezaba a cambiar, ¿eso influyó en la filosofía de hacer cine acá, el cine hecho acá en Uruguay, o no tenía mucho que ver esa
estructura económica que se estaba rompiendo, bueno, de en esa época donde parecía, bueno, cada vez más lejano parecía incluso, que ahora vivir del cine y poder...
En aquel entonces lo que estaba pasando era de que, por ejemplo, filmar en 16 milímetros y terminar en 35 milímetros, que era el único formato de proyección en aquel entonces... Uh-huh. Empezaba a ser más viable con costos más razonables. Entonces, al filmar en 16 uno gastaba menos dinero en este filmando, y además empieza como a surgir todo un circuito de festivales y de fondos de apoyo al cine latinoamericano. Es previo a toda la crisis del 2002 todo uh-huh. esto, ¿no? Porque todos estos fondos que estoy mencionando son fondos que ya existían. Hay también un resurgir del cine argentino, que es como el gran hermano del cine latinoamericano, de la última década del cine latinoamericano. Que también metió como un impulso, y a través de los primeros egresados de la FUC, de la Fundación Universidad del Cine, está dirigida por Manuel Antín y tal, empezaba a largar películas distintas y que empezaban a llegar y que empezaban a tener pique en los festivales. De hecho, un poco 25 Watts siguió el camino de una película que yo para mí se emparenta mucho no solo en el blanco y negro, sino como en un estilo de contar que se llama Mundo Grúa. Es la primera película de Pablo Trapero, para mí es un peliculón, y que había ganado Rotterdam el año anterior. O sea, yo no sabía ni lo que era Rotterdam hasta que escuché, me acuerdo que estábamos, la FUC nos ayudó a nosotros a hacer 25 watts, revelábamos el negativo en un laboratorio artesanal que tenían. Y recuerdo de ver ahí los posteos de la, ¿cómo se llama? Los recortes de prensa de Pablo Trapero ganando con una película, y yo escuchaba por primera vez lo que era el Festival de Rotterdam, ¿no? Que después se convirtió como nuestro trampolín al mundo cinematográfico de alguna forma. Y después, con respecto a la crisis, lo que nos pasó fue que en el 2004, cuando salimos con Whisky, que se estaba cayendo todo, nosotros estábamos como en una nube de ventas internacionales y éxito y premios y cosas que no se acompasaba. Yo creo que no, que fue por carriles distintos. La crisis de alguna manera apuntaló sistemas de... como que la concepción esa de que había que hacer lo mejor, lo máximo con lo mínimo, ¿no? Pero no más que eso.
Tenemos que ir a corte, me parece. ¿Con quién estamos?
Estamos con Fernando Epstein y César Troncoso. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al
8810. Hemos cambiado el número de SMS para que no lo recuerden todavía.
Ya volvemos.
Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos, viejas radios rezongan canciones, un gardel arrullando su trino, y en la mano madera de un tango.
Señoras y señores, estamos en 2030. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Fernando Epstein y César Troncoso, escuchando ahora a uno de sus autores favoritos, Canalda, Alfredo Zitarrosa, Los Boliches.
¿Será por Los Boliches o por Zitarrosa? Porque...
no sé, es una elección de Fernando Epstein, ¿por qué?
Porque me copa.
Estamos en el mes de los boliches, ¿eh? Agosto es el mes de la edición de boliches en agosto, que hay varias actividades, así que viene muy a tono la elección, si no era por eso. Troncoso, no es lo mismo, obviamente, actuar en teatro que actuar para televisión. Hay temas, me imagino, de gesticulación, de volumen de voz incluso, que hay que modificar en un ámbito y en otro. En su caso particular, ¿fue muy traumático ese paso del teatro a la tele? ¿O al cine?
No, la verdad que no. Yo creo que cada vez es menos traumática la diferencia entre teatro y cine, porque bueno, porque también los teatros, viste que no estamos teniendo una gran cantidad de público, entonces los teatros se achican. Con lo cual hay un montón de cosas en las cuales te empezás a aproximar un poco más a lo que es la actuación cinematográfica de pronto. Pero si vos tenés formación teatral, lo que yo creo es que en realidad tenés las herramientas necesarias para después hacer una actuación cinematográfica. Lo que tenés que hacer es el ajuste a la categoría, digamos, ¿no? Es como, no sé, yo hice una vez carnaval también, viste, y en carnaval, por ejemplo, siempre te decían, bueno, no hables entre micrófonos. Si tenés que cantar, no estés de espalda, ¿no? Este tipo de cosas que son como ajustes a la categoría en la que te estás moviendo. Pero la herramienta fundamental, que es tu sensibilidad, tu expresividad, tu cuerpo, tu voz, yo qué sé, son las mismas y las aplicás en ambos lados, ¿no?
Sí, bueno, pero a mí me parece que hay como una cuestión generacional que es importante, porque me parece que hay la generación anterior de actores, parece que no lograban entender la diferencia entre el espectador y el ojo de la cámara.
Claro. Había una crítica muy muy extendida entre el público, que era cuando uno veía un programa de ficción uruguayo, quizás en la televisión, las series que hubo en algún momento, se decía, che, esta actuación es más como de teatro, está como sobreactuada.
Yo igual creo que eso es un prejuicio. Yo creo que, yo creo que ahí lo que hay es, si vos a mí me das ficción, hablando de televisión, sí, ¿no? Si vos a mí me das continuidad de trabajo en televisión, yo voy a entender el mecanismo.
Capaz que hay una falta de práctica.
Cuando vos pensás la mayor parte de los grandes actores se formaron teatralmente, digamos, ¿no? Podés incluir de pronto después algunos talleres o de repente gente que se formó específicamente para cine, pero en general vienen del teatro.
Vamos a ejemplificar con un caso claro. Nadie puede creer que alguien hable, si se busca naturalismo, ¿no? Uh-huh. Que alguien hable tan perfectamente bien como hablaba Taco Larreta cuando hacía cine. Era como maravilloso escucharlo. Claro. La perfección del lenguaje, la impostación perfecta, las pausas. Nadie en la vida normal, cuando se quiere imitar la vida normal, habla así, por supuesto.
Sí, claro. Ahí hay, por eso, sí, hay como un ajuste, ¿no? Y y además estás trabajando en otros espacios, ya quiero decir, hay una serie de convenciones que se rompen. El teatro, vos agarrás y pones una mesa y vos decís que estás en Versalles y el público acepta. El cine no tiene eso, ¿no?
Voy a quebrar, no sé si una lanza, pero al menos un escarbadiente por el actor uruguayo y el actor en general latinoamericano. Cuando uno va a ver la película, hay una cuestión que es así, o sea, yo me crié leyendo cine, en el cine. Vos no tenés, cuando estás leyendo y mirando la película al mismo tiempo, la misma capacidad de captación de lo que es el trabajo del actor. Estoy seguro que nos morfamos un montón de desastres actorales americanos simplemente porque no tenemos el tiempo de leer y mirar y percibir todo al mismo tiempo y seguir la historia. Ahí me parece que hay un detalle que quebró y que un poco el entusiasmo por el cine uruguayo, que luego como que disminuyó rápidamente, quizás también tenga un poco que ver con ese factor.
Yo estoy recordando ahora que estamos hablando de actuaciones y el actor uruguayo, alguien especialmente dúctil y que uno la ve en cine y es como si estuviera al lado de ella. Ah, claro, es una actriz predilecta, ¿no? Que es Musto, Margarita Musto. Tiene una espontaneidad, una naturalidad en lo que se ve, ¿no? No sé cuánto costará eso de trabajo previo, pero qué bien, qué natural que salía en las películas que le he visto, ¿no?
Ahora, pero el Tito Bolani, por ejemplo, que trabajó en Whisky, el trío de Whisky es bárbaro, pero además de que es bárbaro,
eso es lo malo, porque te convence que eso es
bárbaro. Vos ves a Bolani en teatro, y Bolani tampoco levanta mucho más. Quiero decir, después está aquel otro actor que inclusive muchas veces él mismo se reprime. Hay gente que dice, no, yo no voy al cine. Hay gente que dice, yo no quiero hacer cine. Porque ya se saben. Pero digo, Pero en realidad yo creo que es mucho más fácil llegar del teatro al cine que llegar del cine al teatro. Porque ahí sí tenés que tener, porque el cine toma otras cosas de vos.
Lo que pasa que también el cine es un, perdón, ¿no? Pero sí, me parece que en la cuestión artística es mucho más de director que de actor, en tanto claro, el teatro es exactamente lo contrario.
Exacto. En cine no terminás de ser dueño del producto.
Y además pues viene el montajista que te corta y te desarma o te arma
a
su gusto.
Viene,
¿no?
Ese señor que por suerte no es una figura demasiado loca, digamos, si no te puede destrozar el laburo, ¿no?
¿El director o el editor?
El editor.
Ajá, las dos cosas es Epstein.
Claro.
Yo no soy director, soy productor y editor. Y en todo caso, digamos, el director termina decidiendo, pero sí es verdad que podés trabajar, o sea, una actuación despareja la podés hacer muy fuerte, así como podés desarmar.
¿Ha tenido líos usted con los directores? No, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? ¿O no?
No, normalmente no. No porque conozco mi lugar. Tanto como productor como editor, uno trabaja mucho con el ego del director, ¿no? Claro.
Tiene hay que saber llevarlo.
No, bueno, claro. pero digo, vos ponete a pensar, o sea, yo soy un gran director de actores en la isla, con todo cocinado. Te corto, te digo lo que está bien y lo que está mal. Ahora, yo hacer que un tipo actúe delante de la cámara como yo quiero y me imaginé cuando lo escribí, con 80 personas dando vuelta alrededor, subiendo los caños, no sé qué, yo eso no lo sé hacer. Eso es un talento que yo no tengo y que tienen los directores. Y que cuando ese talento aparece, hay una diferencia importante. Entonces lo respeto, digo, me río, pero lo respeto. Y sé quién tiene la última palabra.
¿Puedo aclarar un tema previo? Porque no tengo riesgo de no entender.
Sí.
¿Cuál es la tarea, en una frase, cuál es la tarea de un productor?
Que elegir bien las palabras, es una frase.
Suspiro.
Viabilizar el proyecto.
Eso que acabo de decir. No,
es conseguir la plata.
No, empiezo a dar cháchara y se me va todo un programa, pero...
No, breve.
En un término empresarial, un productor es dueño de un producto, ¿está? Tanto sean caja de fósforos, un programa de radio o una película de cine. En términos gerenciales, un productor ejecutivo es un gerente artístico y económico de un proyecto, que como todos los proyectos tiene una etapa de desarrollo, una etapa de producción, una etapa de postproducción y una etapa de comercialización. De alguna forma el productor lo que tiene que hacer es seguir todas esas etapas, esas dos como líneas paralelas que son lo artístico y lo económico, a lo largo de todo ese proceso. ¿Estuvo bien?
Sí, está muy bien, quedó claro. ¿Qué tanto puede incidir en lo artístico?
Digamos, yo elijo qué películas hago y qué películas no hago, para empezar a hablar, por más de que sean de mis amigos o de mis socios o de quien sea. Segundo, me interesa trabajar con gente con la cual me entiendo y con la cual siento que tengo algo para aportar, porque no lo hago por dinero, ya es un modo de vida, bueno, lo que sea, pero no sé que no me voy a hacer rico con esto, y lo hago porque me gusta y porque tengo ganas de hacerlo. Entonces, si tengo para aportar, me meto, si veo que no...
Tenemos que ir al corte, me parece, con quién estamos, además
de esa campanilla. La larva del corte, eso es lo que nos avisa. Que vamos a pausa.
Estamos con César Troncoso y Fernando Epstein, ya volvemos.
Señoras, señores, Acle, ¿con quién estamos?
Estamos con Fernando Epstein y César Troncoso, hablando del audiovisual uruguayo, porque no vamos a decir cine, porque Marichal nos corrigió y dijo audiovisual.
Cine, ya tiene mayoría de edad, cumplir los 18 con 25 watts.
Bueno, está bien.
Usted sabe que tenemos un problema en el pasillo, tiene que salir Troncoso a sacar la bicicleta. Porque del baño del Papa se llevó la bicicleta que utilizaba, se la llevó.
La adoptó como medio de transporte.
Todo el día Montevideo anda.
La bicicleta, sí, el water lo rompí. El water me pasaron una masa y lo destrocé.
Está bien. Mire que hay kilómetros y kilómetros de bicicleta en esa película. Una vez las rutas largas y la bicicleta chiquita recorriendo aquello.
Sí, y además era difícil porque con César Charlone, claro, la cámara nerviosa de él, de repente hacía un plano de los pies, pero levantaba y tenías que ser vos, ¿sabes? Se intentó usar un par de dobles para mí, para Mario Silva, que éramos los dos que más andábamos. Se intentó usar un par de dobles, pero después al final esas tomas se desecharon y teníamos que andar y andar y andar.
Es fama de Charlone que filma... sin avisar muchas veces.
Filma sin avisar, filma bajo el agua.
Escenas.
Sí. No, además no, y aparte, yo qué sé, por ejemplo, en el baño pasaba que anochecía, pero de aquel lado todavía quedaba una cierta luz y se podía hacer como una especie de contraluz, ¿no? Entonces, agarrábamos la bicicleta, el water a mí, a Charlone con la cámara, nos metíamos en una camioneta, hacíamos 10 kilómetros y allá hacíamos, pasaba yo a contra
buscando el sol.
Claro, ajá. Claro, era un fanático.
Dicen que lo agarró varias veces desprevenido, descansando, cuando estaba ahí maldiciendo el trabajo, varias veces lo filmó y alguna escenita de esas está en la película. Eso es lo que dice la leyenda.
Hay una tentación que cuando la escena en que ensayan este el servicio que van a prestar con el baño, hay unas tentaciones de Virginia Méndez y de Virginia Ruiz que son de verdad. Y yo me tenté un poquito y después seguí. Y quedó dentro de la película.
Ahora, hacer una película acá en Uruguay, ¿cuánto sale más o menos? En total. ¿Y con cuánto se arranca?
Y yo qué sé.
Un promedio, así más o menos hoy.
El promedio de la película que nosotros hicimos anda en los $500,000. Uh-huh. Como promedio, sí, entre 450 y $550,000 de promedio. Uh-huh.
Whisky, por ejemplo, ¿cuánto costó?
Y Whisky en aquel entonces costó $470,000, $480,000. Yo creo que si la hago hoy me cuesta no menos de 650. Subió todo mucho, bueno, el dólar cuesta vale mucho menos, un montón de factores. Lo que pasa es que nunca se, hasta ahora no se logra quebrar una lógica que con la única película de las siete, digamos, ahora estamos terminando una que va a ser la séptima, de las siete películas, para todas las películas, tuvimos que acudir a lo que se llama un proceso de financiación en etapas, ¿no? O sea, digamos, buscar lo necesario y rascar donde sea para filmar, luego editar, porque igual, bueno, yo soy editor y productor, entonces también esa etapa como medio que la podemos financiar, y con el corte de la película en un formato mediano, al principio era VHS, ahora en DVD o lo que sea, salir a buscar a fondos de financiamiento para la segunda etapa. Eso está en la tapa del libro de lo que no tiene que hacer un productor, digamos, ¿no? Que es empezar a filmar si uno no tiene la plata para toda la película y uno tiene asegurado todo el proceso económico de la película.
Pero a grandes rasgos, ¿en qué se gasta más dinero? Por ejemplo, en la parte tecnológica, cámaras, etcétera, o en los 100, 150 personas que están vinculadas.
Sí, a veces mucho menos personas, ¿no? Bueno, sí, en el rodaje es una canilla de dólares impresionante, ¿no? O sea, gente, no solamente actores, transporte, comida, etcétera, ¿no? O sea, por eso también lleva tanto tiempo a veces el desarrollo de una película y se trabaja mucho en la preproducción de una película, porque en el momento que la cámara se prende es como que empiezan a salir los dólares en chorro y no paran. Entonces hay que cerrar esa canilla lo antes posible. Ese es el momento más crítico, obviamente, de una película. Porque además son pocos los fondos, o sea, se encuentran fondos, pero es más fácil encontrar fondos cuando uno tiene la película terminada o cuando uno puede mostrar. Particularmente cuando se trata de una ópera prima, además, que de las siete películas que hicimos, cuatro son ópera prima, es mucho más fácil de conseguir apoyos sobre el diario del lunes, ponele, ¿no?
Claro. Ahora, por ejemplo, lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, viste que, por ejemplo, ahora hay cámaras esas 7D, ¿no? Le llaman, y hay como que es más barato acceder a una buena calidad para filmar. ¿Eso influye mucho en el presupuesto o...? Todavía no.
Mirá, lo que influye es como la cabeza, como vos armás el modo de producción que vos establecés para una película. O sea, obviamente que se puede filmar con mucha menos plata de la que yo estoy mencionando una película, pero si querés hacer una película con calidad, que digamos, uno dice, yo quiero hacer una peliculita, dale, vamos a hacerlo con lo que tenemos, que igual la vamos a ver entre nosotros. Pero si vos te querés preparar para que te vaya bien, uh-huh, que es lo que un productor tiene que cuidarse, ¿no? Porque uno puede decir, con 25 guay decíamos, vamos a hacerla en video, no sé qué. Yo decía, vamos a tratar de hacerla, incluso con gigante en un momento, vamos a hacerla con una camarita de video, no sé qué. Digo, todo bien, ahora, la hacemos con una camarita de video donde la película le vaya bien, y yo le tenía confianza a la película, la vida comercial se te limita. Eso, uh-huh, sigue sucediendo. Hoy, cada vez menos, porque esas cámaras, cada vez sacan una calidad más interesante y más parecido al 35mm, que es la experiencia cinematográfica que todavía se sigue que todavía sigue como dominando en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y que ojalá que siga, porque bueno, es lo lindo del cine.
¿Hay algo de capricho y gusto personal en las películas que hace? ¿Que produce?
100%.
Es todo capricho, y todo gusto personal.
Y es todo, no, digo, personal mío no, personal de los directores. Ajá. Gusto mío de seguir el capricho. Si me gusta su capricho o no, pero sí, obviamente.
En este momento tenía entre manos tres. Sí. Que parece una pinta que es una producción importante. Sí. Que puede...
Es un peliculón.
Está haciendo la parte de marketing y propaganda. De venta. Tiene que ser un producto. Pero pinta como una película importante, digamos. Y sin embargo, por allí, entre medio, me echó una película un poco hermética, Hiroshima. ¿Por qué hizo eso?
por la misma razón que hago tres, porque es una película que me gusta y me interesa ver en la pantalla.
Me encanta, está bien.
Claro, pero es que digo, la verdad es que a falta de recursos y de mercado y de perspectivas de fama y fortuna, más te vale que hagas algo en lo cual creas mucho. Esa es la lógica del cine uruguayo, eso creo que ha hecho fuerte a la mayoría de los directores uruguayos. O sea, ¿en qué me voy a centrar? ¿En la posibilidad de traer 450 espectadores más? ¿Qué va a cambiar eso? Nada, bueno, y si voy a perder esos 400 espectadores porque voy a saber en lo que yo confío en vez de tratar de pensar en qué es lo que piensan esos espectadores. Y en el momento de ponerse a dirigir y a manejar toda esa cosa, es mucho más fácil, digamos, uno se tiene que hacer fuerte en algún lado y normalmente uno se hace fuerte en las entrañas, y en las entrañas están los caprichos también. Yo lo veo así,
Usted Troncoso, ¿cómo elige? ¿Elige por recursos económicos? ¿Elige por gusto? ¿Ha dicho que no a muchas obras
por
o no?
Recursos económicos, no. En el cine uruguayo, no. En el cine brasilero, sí, los recursos económicos inciden un poquito. Pero yo en principio elijo teatro, digamos. En cine no elijo, me parece que estoy todavía en una etapa como bastante formativa. Quiero decir, 10 películas no son muchas películas. Y de todas maneras sí elijo. He dicho que no alguna cosa que me parecía que no estaba buena. Pero sí, pero también me parece que lo que uno tiene que confiar es en lo que desea hacer. ¿De qué se trata esto? Además no hay nada probado, se ha intentado ya, por ejemplo, han habido algunas películas en las cuales el ojo estaba puesto en el espectador y el espectador no ha respondido, aunque responda no alcanza, en este mercadito no alcanza.
Exacto.
Quiero decir, vos no te podés plantear una película para llevar 75.000 espectadores, ¿lo llevarás o no? Yo qué sé. Entonces, me parece que las cosas en este sentido, digo, no sé, me parece que en este tipo de actividades tenés que tener claro que en realidad lo que hay es el deseo de hacer un laburo, tratar de no repetir lo mismo que ya hiciste, tratar de que te den otro perfil.
Y en general, ¿no? También es mentira que se hacen películas para los festivales. Lo que pasa es que los festivales también dominan un cierto circuito de financiamiento y elige ese circuito de financiamiento cierto tipo de películas que les gustaría terminar pasando. Quiere decir, las películas que llegan a ser hechas a veces tienen que ver con que los festivales las aceptan, no porque los directores piensan quiero tener éxito en tal o cual festival, que es una frase que se escucha bastante.
Troncoso, me quedo con algo que dijo recién. Usted está ingresando al mercado brasileño, de cierto modo. Recién hacía referencia a la diferencia económica que hay entre el cine uruguayo y el cine brasileño, lógicamente, y lo que pesa ahí para decidir lo que puede ganar en cada película. Pero en cuanto a la comparación en calidad, ¿cómo lo ve? ¿Cómo está Uruguay?
A mí me parece que Uruguay es un país que tiene, digo, en general, y teniendo en cuenta la cantidad de películas que larga por año, me parece que está como muy alta la calidad uruguaya. Si vos te pones a pensar, bueno, todas las películas de Control Z, por lo pronto, son películas que se han pasado en un montón de festivales, que han recibido un montón de premios. En cuanto a calidad, después, a veces no se da la lógica, a mayor calidad, mayor cantidad de público, ¿no? Pero sí, a nivel de calidad, me parece que salvo excepciones, que también las hay, el promedio de películas buenas en Uruguay es muy alto. O sea, si vos comparás en proporciones, es alto. Los brasileños tienen buen cine también, ¿no? Todo el mundo tiene bueno y mal cine. Pero nosotros, yo creo que también es justamente eso, ¿no? La manera en que vos conseguís los recursos, lo que hace que tu proyecto tenga que ser muy muy sólido, como de arranque, ¿no? Entonces estás como parado en un lugar un poco mejor, me parece.
Los beneficios de ser un mercado chico, canal, ¿no? Puede ser tener su lado bueno.
Sí, puede tener, pero ¿usted sabe que hay un paralelismo entre lo que es la novela uruguaya y el cine?
A ver.
No porque el cine recoja novelas uruguayas que no las recoge, sino por las dificultades para que las novelas uruguayas prendan y tengan el público suficiente.
Sí.
Es una pelea constante y cambió la historia también en el año 88 con Bernabé, cambió un poco la historia. Había muy poquita cosa. De todas maneras, pasan los años y es cada novela es difícil, cada novela uruguaya, que prenda en el público uruguayo.
Thank you.
señoras, señores, estamos en 2030 ensarzados acá en la historia.
La demora y la espera se nos demora el arranque del programa.
Más dicen la espera y yo recuerdo otra novela extranjera.
¿Cuál?
Una que se llama La Espera, precisamente. Pero acá estamos refiriéndonos a lo que dio origen a una película uruguaya, un texto de Henry Trujillo. ¿Cuál era?
Torcuato, que es una película que terminó siendo Aldo Garay, que generalmente hace documentales, pero bueno, esta vez hizo una ficción.
Adaptaciones bastante libres, como esta película de Álvaro Bresner, de un cuento de Onetti, también se han visto, ¿no?
Sí, Mal día para pescar, que hizo Jacobi el otro, ¿no? Está buena esa película.
Pero todavía no está el casamiento entre la producción literaria uruguaya y los libretos, todavía no se ha dado mucho.
Sí, pues va sucediendo de a poco.
Usted no recibe libretos, usted va y pide, haceme tal cosa.
No, para nada.
¿Cómo
para
es?
Nada. Mucha gente se arrima a nosotros a buscar a Control Z, se han arrimado un montón de gente diciendo, che, tengo esta idea, tengo esta historia. Normalmente nosotros no estamos buscando ideas e historias, porque nos lleva tanto laburo hacer una película que nos enfocamos mucho en lo que tenemos y no tratamos de abrir el espectro a desarrollar 5 o 6 proyectos al mismo tiempo. Por otro lado, en general, hacer una película con todo el tiempo que lleva es un casamiento complicado entre un director y un productor, y entonces vos tenés que pensar muy bien con quién casarte. Entonces por lo general somos bastante endogámicos en ese sentido y nos casamos con la gente que conocemos. De hecho, en 25 Watts trabajaron Federico Beiros, que luego hizo Acné, Manuel Nieto, que luego hizo La Perrera. también Adrián Viñes un poco surgió como de un grupo bastante cerrado. No hay espacio en Uruguay, me parece, como parece modelo de salgo a buscar un guión, contrato a un director, o no había hasta este momento. Quizás se está empezando a generar, no digo que sea malo, ¿no? Pero así como se nos han dado las cosas
ahora, en comparación con lo que es el cine, la producción de cine en Uruguay y la producción de ficción en televisión, ficción en cine y ficción en televisión, parece que no hubiera un volumen más o menos equivalente. Parece que en cine se produjera muchísimo más ficción que en televisión. ¿Eso es porque la televisión es inviable en Uruguay?
Y eso es un tema de política de los canales de ¿no? políticas empresariales. O sea, ¿por qué los canales de televisión llenan sus grillas con lo que lo llenan? A mí me parece bastante patético. Y de hecho, el hecho que, o sea, ahora está empezando a variar un poco, pero yo creo que también esa falta de, hoy pensaba cuando hablabas acerca de Brasil, ¿no? Y en Brasil existe el nexo entre el teatro y el cine, que es la televisión. Claro. Y acá no existe, y entonces esa distancia de repente es como un canal más amplio. Yo aplaudo cualquier ficción que aparezca en televisión, me guste más o me guste menos, así como aplaudo cualquier película, porque es el esfuerzo que lleva. Pero me parece que la ficción es algo que, en la televisión particularmente, es algo que puedes arrimar un poco más a la gente. Hago un comentario más, que es, además, piensen en lo siguiente: ¿cuántas películas uruguayas se hicieron en los últimos años y cuándo las pasan en la televisión? Son muy escasas, afuera de Canal 5, es muy escaso el cine uruguayo, incluso, que se pasa dentro de la televisión. O sea, ¿a qué se dedica el tiempo del espacio de televisión que tienen? A cosas que le dejan otro rédito, punto.
Además es medio paradójico, porque por ejemplo el Fona, que es el punto de arranque de tanta película, era como habíamos hablado hace rato, era el punto de arranque para películas que se iban a pasar en televisión.
Y además, por el hecho de ganando el Fona, uno firma un contrato en el cual cede los derechos a un canal de televisión abierta.
¿Aún hoy?
Sí, porque es así, sigue siendo el Fona sigue siendo financiado en gran medida por los canales de televisión abierta y por los canales de cable. Entonces, se ceden los derechos, es una preventa de derechos a la televisión.
Y para actuar, por ejemplo, si bien, bueno, más o menos la base es parecida o la misma para actuar en teatro, actuar en televisión y en cine, el grado que tiene, la libertad que tiene uno a la hora de construir el personaje, ¿es la misma? El grado de improvisación que puede meter.
No, hay mismo algunas diferencias, porque por ejemplo, digo, en teatro en general vos haces un proceso de ensayo de 3 meses, 4 meses, depende, ¿no? Hay gente que ensaya hasta un año, hay gente que ensaya 2 meses, y hay gente que no ensaya y va a hacer la función igual, ¿no? Hay de todo, pero en general son 3-4 meses que vos te tomás para ensayar. En ese proceso vos vas ajustando. el laburo, vas intercambiando con el director, con los compañeros, y vas terminás haciendo un producto que en definitiva después defenderás a partir de que se estrena la obra, y a partir de que se estrena la obra poca cosa se mueve en ese sentido. Uh-huh. En cine en general, salvo excepciones, no hay procesos largos de ensayo. Uh-huh. Yo creo que lo más largo que hice en cuanto a ensayo es el periodo del baño del Papa, y eso creo que fue también porque había presencia de no actores mezclada con algunos actores profesionales, había que encontrar como un punto de encuentro en el medio, ¿no?
Estuvo como 15 días trabajando con gente
de Melo. 15 o 20 días en Melo, claro, pero fue excepcional, digamos. Si no, los procesos de trabajo que en realidad son como de aproximación al personaje, mucha charla con el director, y después hay un nivel de espontaneidad y de repentismo, si querés, que en cine sirve, ¿no? Mientras si vos estás colocado en el lugar correcto, el cine te habilita eso, porque bueno, también está esa posibilidad de cortar, digamos.
Pero ya, ¿no?, hay directores que tienen impronta diferente en Uruguay. Hay gente muy planificadora y gente más espontánea.
Hay de todo, hay
Charlone,
de todo.
Por ejemplo, ya es conocido porque deja improvisar.
Claro, Charlone aprovecha las cosas así, Brechner aprovechaba menos, no sé cómo labura el
Brechner tiene fama de organizado,
o digamos, nieto, pero claro.
Muy preparado.
Brechner preparado un poco más, pero claro, yo creo que muchas veces pasa, te dicen, no vamos a hacer la escena, vamos a construir otra situación en la que el personaje se encuentra, a ver qué pasa.
Ahora,
pero
por ejemplo, está en la televisión, hablamos de ficción, pero hay como una especie de, no sé si llamarle género, pero de forma de trabajo nueva que tiene que ver con esa producción de series específicas de un número específico de capítulos, que está más en el medio, no es la ficción de telenovela tradicional, sino que es esa ficción que se genera y que luego se puede vender afuera, se puede hacer un montón de cosas con ellas. Eso es más viable acá en Uruguay. Estamos lejos de hacer eso, porque me parece que, por ejemplo, el proceso de Charlie en el aire era un poco, tenía ese formato más o menos, que ya se sabía cuántos guiones eran, cuántos capítulos eran. Sí. Y luego
a mí me parece que sin duda, que si vos te pones a pensar las calidades cinematográficas y lo que el cine ha recogido, realmente me parece que es una gilada desaprovechar a todo ese caudal de gente, ¿no? Yo no sé si todo el mundo querrá o no, si a Epstein le interesa producir televisión, no tengo la menor idea. Pero hay un montón de gente que efectivamente podría arrimarse a la televisión, que podría desarrollar, es desarrollar un oficio. Uh-huh. Y me parece que la televisión se la está perdiendo. Y yo creo que sí, que estamos en un país que tiene las condiciones justas para poder vender contenido. Me parece que se podría hacer. Me parece que el caudal humano, las capacidades están todas. Me parece que muchas veces con una impronta hasta más internacional, si querés que... Uh-huh. Pero claro, viste, es el tema de mercado también, ¿no?
Hablando de televisión y de políticas, como mencionábamos hace un rato, ¿están de acuerdo con la implementación de algún tipo de reglamentación, como ya se ha sugerido en algún momento, de que determinado porcentaje de los contenidos que se exhiben sean de producción nacional para estimular obviamente la industria local, o prefieren pelear con las armas que tienen Epstein?
No, para mí la cuota de pantalla, digamos, es una herramienta que la veo mucho más necesaria hoy en día en la televisión que en el cine. El cine de alguna manera se autorregula y la oferta que hay de películas uruguayas en general está bastante bien absorbida por los cines. Es muy difícil mantenerse, pero es difícil para mantenerse para una película uruguaya y también para ¿Qué pasó ayer? O sea, es porque es así como funciona la cosa. Pero en general siento que las cadenas de cine son bastante respetuosas y bastante comprensivas y le meten toda la onda que puedan meterle. Uh-huh. En cuanto a la televisión, no sé, yo no estoy trabajando en la ficción y siento que ahora se está produciendo mucho más de lo que se estaba haciendo antes. Me da como una sensación de que es como una etapa medio embrionaria, como podría haber estado el cine hace unos 10 años atrás. Y no me doy mucha cuenta, pero digo, me parece que está faltando. Lo que pasa es que después metes una cuota de pantalla que tiene que ser producción nacional y te meten un programa.
Claro, vuelve
el sello de hoy.
¿Usted troncoso su opinión?
Yo supongo que ese tipo de cosas se piensan antes de hacerse, ¿no? O sea, claro. Habrá todo un desarrollo, habrá todo un estudio, pero en principio yo creo que sí, que podría ser, yo qué sé, quiero decir, hay que defender fuentes de trabajo, hay que defender, me parece que los puntos de vista de una ficción uruguaya son diferentes a los de argentino, por más parecido que sean, yo qué sé, me parece que sí, que que se podría exigir. Me parece que hay un derecho que nos asiste de exigir ver contenidos uruguayos. Pero claro, que lo que dice Fernando, o sea, después el contenido uruguayo hay que ver qué es también, ¿no?
No, costó de la calidad, obviamente.
Claro.
Hay un derecho que nos exige irnos al corte.
Sí. Es el pelado Oscar Romero que está con un palo diciéndonos que nos tenemos que ir al corte. Estamos con Fernando Epstein y César Troncoso hablando sobre cine nacional.
Te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva, tal vez fue un derroche.
2030, señoras y señores, ¿con quién estamos?
Epstein y César Troncoso. Estábamos escuchando Te abracé en la noche, de Fernando Cabrera, una elección de César Troncoso. También, ¿por qué le gusta?
Porque me gusta. Cabrera es lo más grande que hay como músico nacional. Digo, no solo, pero es uno de los más grandes, sin duda.
Yo había pensado también en un tema de Cabrera, ese mismo disco de Viveza. Pero bueno, no.
¿Qué está pasando en el momento actual en el cine uruguayo? Porque hubo algún estreno importante, mundialito, por ejemplo, en ese género, entre documental, sí, fue bastante exitoso, pero parece que se hubiera quietado un poco. ¿Qué pasa? ¿Se trancó por algo o no?
No, yo no siento que se haya quietado. Está cada uno en sus procesos, trabajando. Hay más conciencia de que cuando largas una película, largala bien en el mejor momento posible. Y no hay muchos buenos momentos para largar una película en el año. Entonces uno tiene que cuidarse. Por ejemplo, 3, que se está terminando ahora, va a estar pronta en octubre, pero largarla en noviembre es un sinsentido total en cuanto a la cantidad de público que asiste a las salas.
¿Cuál es el mejor momento? ¿Mayo, junio?
Sí, hay un buen momento en marzo, pero también se meten los Oscar. Mayo, junio es como un buen momento y luego agosto. Está el tema de las vacaciones de julio, ahí en el medio, que ahí no puedes estrenar nada. Hay que andar con mucho cuidado porque además, de repente, el mejor momento, capaz que aparece el código Da Vinci 15 y te arrastra para afuera, ¿viste? Entonces hay que andar con mucho cuidado, mucho esfuerzo para...
Sí, aparte, si las películas uruguayas salen con pocas copias y el código Da Vinci viene, te mete te tupe las alas y ya está,
un poco que arrastran marcas, Tampoco es que vos competís contra el código Da Vinci específicamente con el público, pero sí genera como un tuco medio extraño en el mercado del cual vos te tenés que cuidar como productor, digamos.
¿Qué tanto afecta el tema, hablando de tecnología, ¿no? El tema de esta posibilidad de descargar películas online a través de internet y demás, piratería, etcétera, al cine nacional? Porque obviamente quizás a un tipo de producción... Que está pensada a nivel mundial, internacional, se vea más afectada, porque obviamente desde varios lugares del mundo van a intentar acceder a ella. Quizás en el cine uruguayo, que no está tan difundido, eso no pega tanto. ¿Cómo lo viven ustedes acá?
A mí me da la sensación de que la piratería en general está quitando gente al cine en general. Eso afecta y la embola un poco. En términos más puntuales, el que espera facturar 400 millones de dólares tiene un problema mucho más grande, claro, que yo, que espero facturar 40.000. Digamos que proporcionalmente hacen una diferencia grande, y en cierta medida la internet tiene un poder de difusión que no lo alcanza a nadie. De hecho, en Uruguay el cine no tiene la penetración que tiene el internet, porque no hay salas de cine en un montón de ciudades donde sí pueden ver películas. Y si vos me preguntás a mí, yo prefiero que las películas se vean a que no se vean. No estoy de acuerdo con la piratería, pero al no haber caminos alternativos tampoco me voy a poner en contra de algo que yo creo que es beneficioso. O sea, está bueno que las películas se vean, y yo prefiero que las vean truchas a que no las vean.
¿Hay un público estable del teatro, un público que no es demasiado grande, pero relativamente estable?
Yo creo que sí, ahí está la experiencia del Cielo Espectacular, que es una experiencia bastante exitosa y que que demuestra que sí, que hay un público fijo, ¿no? Este, más allá de aquellos que no son socios y que van con una cierta regularidad, sí. Pero bueno, no todas las obras tienen igual la misma carga de espectadores tampoco, ¿no?
Ajá. Usted trabajó con grandes directores, la lista que leía Marichal impresiona bastante. Y está trabajando con este chiquilín que está muy premiado, un hombre nuevo en el Teatro Uruguayo. Calderón, ¿cómo es la experiencia con él?
Bárbara.
¿Lo soporta?
Bárbara. A él lo tolero, sí. Sí, pero bueno, él también me tolera a mí. No, nada. Yo laburo con tipos jóvenes, evidentemente. Sí, o sea, yo ahora tengo 48 años. Me están quedando pocos directores mayores a los cuales respete. Entonces voy a tener que empezar a respetar a los más jóvenes que yo. No me queda mucho más remedio. Es un tipo talentoso y tiene cosas muy claras, ¿no? Sí,
pero en ese, no sé si escuchó bien, Acle y Marichal, escuchó bien. Ese nada, que podía ser un español se entiende, pero en uruguayo significa un paréntesis en que dijo un montón de cosas. Ese nada fue harto significativo. Control Z, ¿se está adueñando del mercado uruguayo?
No, ¿por qué?
Está creciendo, ¿cómo es eso?
No, de hecho Control Z está pasando por una etapa en la cual se está reformulando las cosas porque no nos adueñamos de nada. En algunos lados, he bajado, cuando salen las películas, entro ahí en una página de comentarios de la gente y a veces me río, ¿no? Porque parece que yo fuera un tipo gordo con un puro sentado mirando los destinos de los actores y los directores del Uruguay. Yo qué sé, hemos hecho las películas que pudimos, nos ha ido bien con algunas, nos ha ido mal con otras en términos económicos, artísticamente creo que zafamos siempre bastante bien.
No hicieron papelones nunca.
Y no mucho más que eso. Y si yo no, digo, en todo caso, no tengo ganas de dominar a nada.
me parece que de todas maneras hay una virtud que la productora Control Z tiene, y es que tiene como una línea clara de laburo, ¿no? Yo creo que las películas que yo he visto de ellos se emparentan entre sí. Y eso de alguna manera te posiciona, digamos, más allá de lo que decía, si vos entras a las páginas de comentarios, habrás leído de todo.
En algunos blogs he escuchado hasta que Control Z le obliga a los directores a un determinado estilo, o sea.
Claro. Pero la virtud que tiene, digamos, es que te posiciona y te recorta bien claramente. Vos sos Control Z y eso quiere decir algo, me parece.
Pero sigue respondiendo a aquella generación, digamos, de Stoll, de Revela.
Seguimos siendo más o menos el mismo grupo de gente que arrancaron un inicio y bueno, mientras tenga sentido seguiremos juntos.
Ajá. Y en Tres retoma un poco temática con gente mayor, no se mete con gente joven.
No, Tres, al igual que Whisky, es acerca de tres personajes, pero en vez de ser tres personajes estáticos, son tres personajes en movimiento.
¿Lo cual también, tres por un lado, tres por otro?
No, es un padre, una madre y una hija. La hija es una chica de 17 años.
Eso es una familia.
Una familia, exactamente. Pero es una familia nuclear. Chan. Es una familia típica, protagonizada por Humberto de Vargas, Sara Becio y Ana Clara Ferreira Palfi.
A toda la ficha.
Próximamente en la sala de su barrio.
Troncoso, ¿qué es mejor usted? O sea, ¿cómo se ve mejor? ¿Cine, teatro o televisión? ¿Dónde dice esto? La rompo.
Dibujando.
El estudio de contador.
El estudio de contador lo dejé. Adiós, gracias y la Virgen. Aprovecho y lo saludo. Porque son gente bárbara. Yo calculo que en teatro.
¿El estudio
en teatro,
o la Virgen? ¿A quién es gente bárbara?
Gente bárbara, la gente del estudio contable en la cual laburaba.
Claro.
Yo calculo que en teatro ando más tranquilo. En televisión, no sé, la televisión te lo digo no, en un par de años, de repente, ¿quién te dice? En cine creo que soy solvente y en teatro me afirmo mejor. Es aquello que habíamos hablado, ¿no? Vos terminás, el loco te dice, está bien. Y yo, está bien, está correcto lo que hiciste. Y a vos te queda la duda, ¿viste? Y te queda la duda si el material para el señor editor es suficiente, ¿viste? No vaya a ser que después te descuartice. En teatro hay un punto en el que la responsabilidad pasa a ser tuya y bueno, lo manejas con otra calma.
Tenés el termómetro del público en el momento que
además,
te da una idea,
bueno,
¿no?
Sí, claro.
Si hay algo que no creo es esa aparente inseguridad de Troncoso en cine. Ya está avalado por películas argentinas, películas brasileñas, películas uruguayas.
No, claro, comparativa, sí, pero la inseguridad no me la saco ni de casualidad. No, pero claro, sí, yo antes me insultaba más, ahora digo, bueno, está, pibe, a ver, tenés 15 películas hechas, está bien.
Marichal colmó sus
Si querés te insulto yo.
¿Colmó sus expectativas ese programa, Marichal?
Sí, por supuesto. Sí, sí,
¿tiene
sí,
futuro
sí,
el cine uruguayo?
Creo que sí.
Marichal es parte del futuro del cine uruguayo. Ojo, está hablando con alguien que está involucrado en el audiovisual uruguayo.
Está esperando que se abarate un poco la producción de las cosas. Y un millón de dólares es mucho.
Me parece que es medio caro si un millón de dólares. Incluso 500 mil dólares sigue siendo caro.
¿A pero... qué le pareció este programa?
No, muy bien, muy bien. Yo estoy pronto para que Marichal me convoque a algún proyecto audiovisual. Estoy dispuesto a actuar, a escribir, lo que fuera.
Bueno, les agradecemos a quién.
A César Troncoso y a Fernando Epstein por haber estado aquí hablando sobre audiovisual.
Esperemos que en el 2030 se hable de ambos.
Y sí, se sigue hablando de ambos. Ellos mismos incluso.
Hasta el domingo que viene.
Chao, muchas gracias.
Chao.